El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Buenos días, gracias por acompañarnos en el primer programa de Frecuencia MP de este año. En nombre de todo el equipo de trabajo del Ministerio Público, les deseamos un 2020 lleno de éxitos y muy bendecido. Les saludamos Sharon Hernández
y Daniel Quesada.
Y en los controles, Eric Chacón de Radio Columbia. En estos meses de inicio de año, es muy común que las personas aprovechen sus días libres para vacacionar dentro y fuera del país, ya sea con sus familias o con amigos. Sin embargo, esta costumbre suele llamar la atención de quienes se dedican a cometer robos en casas, aprovechando que éstas se encuentran solas.
Así es, aunque la labor del Ministerio Público es represiva, no queremos que usted se convierta en una víctima más. Es por eso que hoy está con nosotros la Fiscala Coordinadora de Desamparados, doña Damaris Asofeifa Romero, quien nos compartirá algunos consejos para asegurar nuestras casas contra el AMPA y otros también sumamente válidos. Doña Damaris, muchas gracias por acompañarnos en Frecuencia MP.
Muchas gracias, Daniel y Charo. Muy buenos días a todos.
Les recordamos que también puede encontrar este programa en nuestras plataformas digitales. Nos encuentra en Facebook como Ministerio Público de Costa Rica y en Twitter como @FiscalíaCR. Iniciamos Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Damaris, para empezar, ¿cuáles son los principales errores que cometen las personas antes de salir de vacaciones y que dejan expuestas sus casas?
Bueno, principalmente las personas, bueno, a lo largo del tiempo han logrado demostrar que son sumamente confiadas. Eso implica que pues le cuentan a todo el mundo a dónde van, qué van a hacer, cuánto van a durar, y eso significa que muchas personas suelen aprovecharse de estas circunstancias y llegar a las viviendas en las que consideran están desocupadas o ya han verificado y pues hacen de las suyas, ¿verdad?
Por su experiencia en la atención de estos casos, ¿cuáles son los objetos que llaman más la atención de las personas que cometen estos robos?
Bajo excepciones que podríamos hablar, normalmente este tipo de robos que se dan a las viviendas son planificados y son estructuras criminales que hacen vigilancias y revisan, digamos, la posibilidad de sustraer todo lo que contiene una vivienda. En su mayoría, digamos, lo de fácil cargar, que serían computadoras, evidentemente los teléfonos no se van a encontrar en la vivienda, pero sí estamos hablando de pantallas planas, equipos de sonido, home theater, este tipo de electrodomésticos que son de fácil llevar. Sin embargo, también en muchas de las ocasiones, cuando tienen la posibilidad, pues toman en cuenta licuadoras, como indiqué, electrodomésticos que implican, no requieren algún tipo de registro y pueden empeñarlo en cualquier lugar y obtener evidentemente un beneficio.
Usted nos adelanta un poquito este tema, pero en algunos de los casos, ¿han podido ustedes determinar que las personas que cometen estos delitos hacen estudios de las casas o de las víctimas?
Sí, como indicaba anteriormente, generalmente son estructuras que se dedican a esto. Excepcionalmente podemos hablar de estas personas que aprovechan algún descuido o aprovechan alguna circunstancia para sustraer algún bien que se encuentra en la vivienda o que se dan cuenta que está desocupada. Pero sin embargo, este tipo de agrupaciones criminales en su mayoría lo que hace es hacer vigilancias, rondan las viviendas, rondan los barrios, hacen revisiones, por decirlo así, de horas de salida, horas de entrada, horas de permanencia, si hay personas menores de edad, si hay solamente adultos, si salen en una jornada laboral, digamos, ordinaria, etcétera, para poder determinar cuál es el momento idóneo en el que ellos van a ingresar. Entonces, sí podemos hablar de que ellos se preparan para poder determinar el momento en llegar a la vivienda, pues, y si tienen el tiempo necesario, poder sustraer todo lo que a ellos les convenga, que eventualmente hay viviendas que hasta lavadoras, refrigeradoras, o sea, han desmantelado totalmente la vivienda.
Doña Damaris, usted nos comentaba esto al principio del programa, pero cuando se planea algún viaje, solemos dar muchísima información a nuestros vecinos y conocidos. ¿Cuáles datos se deben manejar con mucha reserva?
Bueno, en esto efectivamente tiene mucha razón usted. Nosotros, y como lo dije anteriormente, somos personas muy confiadas, eso es lo que caracteriza principalmente al costarricense. ¿Qué implica esto? Bueno, que solemos comentarle a nuestros vecinos, familiares y a todas las personas que conocemos, compañeros y demás, que nos salió un viaje o que vamos a hacer un viaje. Generalmente contamos cuándo nos vamos, cuándo venimos, a dónde vamos, y este tipo de información es una información sumamente celosa, porque puede llegar a oídos de personas que no necesariamente nos quieran hacer un bien, sino por el contrario, hacernos un daño. Entonces, es importante determinar que no a todas las personas es conveniente darles este tipo de información, sino por el contrario. Si se le va a contar a un vecino, pues que sea un vecino de máxima confianza, por lo menos para que esté atento o a mayor cercanía de su vivienda, para poder determinar efectivamente que esa persona le va a colaborar lejos de causarle un perjuicio.
Incluso a veces, cuando ya estamos en nuestro destino de viaje, estamos publicando en nuestras redes sociales dónde estoy, qué estoy haciendo. Entonces, también eso le ayuda a las personas que están cometiendo estos delitos.
Sí, efectivamente. Si usted utiliza, y esto lo vemos porque la tendencia ahora es precisamente publicar absolutamente todo lo que hacemos. En muchas de las ocasiones, estas personas, cuando publican que están en el extranjero, saben que la respuesta que van a dar a sus viviendas, en caso de que se dé este tipo de delincuencia, no va a ser de forma inmediata. Y es en ese sentido que evidentemente la exposición a la que se encuentran es peligrosa, precisamente por estar aportando datos que no son necesarios y que no deben dársele, en realidad no debería ser necesario aportarlos en las redes sociales.
Bien, gracias a doña Damaris y gracias a ustedes por acompañarnos en Frecuencia MP en este primer programa del 2020. Hoy hablamos con la fiscala coordinadora de Desamparados sobre algunos tips para evitar ser víctima de robos de vivienda durante estas vacaciones. Doña Damaris, en la misma línea que veníamos, que hemos venido conversando, las redes sociales juegan un papel importante. Ya usted nos adelanta un poco el tema, pero entonces, ¿cuál es el uso responsable que debemos darle a las redes sociales para que funcionen a nuestro favor y no en nuestra contra?
Sí, yo no le veo ningún problema en si las personas quieren publicar que fueron a pasear a X lugar. Que lo hagan, pero que no indiquen cuánto tiempo van a durar ahí. Generalmente en los comentarios, cuando se les dice qué bien, que andas por ese lugar, generalmente en esos comentarios se dice, sí, mira, estoy hasta tal fecha, o voy a durar 2 meses, o voy a durar X tiempo. Y ese precisamente es la información que estas personas aprovechan para cometer los delitos. Entonces, es importante entender que este tipo de información no se debe suministrar. Las fotografías por sí solas, pues no van a proporcionar ningún riesgo en ese sentido, pero sí la información que se dé de dónde andan, de si es en el extranjero, de si es por X cantidad de tiempo, y esto evidentemente debemos limitarlo para evitar que personas no deseadas tengan acceso a esa información y eventualmente podamos ser víctimas de un robo en nuestra vivienda, que evidentemente eso nos va a perjudicar a todos.
El objetivo de nuestra institución es que las personas no sean víctimas de este delito. Sin embargo, hablemos ahora de qué hacer cuando ya ocurre. ¿Qué cosas debemos tomar en cuenta las víctimas para evitar modificar el escenario de los hechos y no afectar la recolección de pruebas por parte de la policía judicial?
Bueno, importante y en detalle, las personas lo primero que deben hacer es no tocar absolutamente nada de la vivienda. ¿Por qué? Bueno, porque todos los indicios que puedan haber en la vivienda son necesarios para los oficiales del OIJ que en algún momento puedan llegar a hacer la inspección ocular y determinar eventualmente con estos indicios quiénes fueron las personas que ingresaron. Todo lo que sea tocado posterior al momento del ilícito, en este caso del asalto, del robo, si se tocan o se manipulan las cosas para ordenarlas o para acomodarlas, están alterando la escena del crimen y eso va a perjudicar la investigación que puedan realizar los oficiales del OIJ. Entonces, como recomendación es, lo primero que tienen que hacer es sacar a todas las personas de ahí, que las personas no toquen nada y de forma inmediata, una vez sabiendo que todo está controlado, pues trasladarse a interponer la denuncia y solicitar que se haga una inspección ocular para que los oficiales del OIJ lleguen a recoger los indicios.
¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de objetos que no se deben de tocar?
Por ejemplo, si en una vivienda se ve en un lugar determinado que eso estuvo, que se corrieron los objetos, algunos objetos para revisar y demás, eso no se debe tocar. Eventualmente podríamos hablar también de que si se encuentran colillas de cigarro o envoltorios de papel, algo que no sea propio de la casa, no se puede tocar, porque esto puede ayudarnos a identificar a la persona por medio de análisis que se realizan por parte de los oficiales del OIJ o de los técnicos especializados en el momento en que se recolecta, pero que se fija ya como una evidencia. El problema de manipularlos es que si se manipula, va a ir en detrimento de la investigación. Y aún y cuando estén ahí, difícilmente podemos nosotros poder decomisarlos para obtener información de ellos porque ya va a estar contaminado.
Incluso puede ocurrir que estas personas quiten celosías y que las víctimas lleguen y las vuelvan a poner.
Sí, efectivamente. De hecho, ellos pueden entrar perfectamente hasta por la puerta de ingreso de la vivienda, porque para eso también tienen mecanismos de ingreso. Entonces, si no hay nada forzado, es conveniente no tocar ni siquiera los puertos de ingreso normal. Ahora, si hay forzadura o, como lo indica usted, desprendieron alguna celosía, pues evidentemente esto es necesario analizarlo previo que sea tocado o tenga contacto con cualquier otra persona. Sean ventanas, no solo de la parte externa, sino también de cualquier parte de la casa, porque pueden ingresar por cualquier parte de la casa.
Doña Damaris, posiblemente hablamos de que las personas vienen de sus vacaciones y entonces cuando han llegado ya puede que haya pasado horas o incluso días de que ocurrió el robo o la incursión a su vivienda. ¿Qué se debe hacer previo a recurrir a la instancia judicial cuando nos damos cuenta que probablemente el robo ocurrió días antes? ¿Qué es importante tomar en cuenta?
Sí. Además de lo anteriormente dicho, pues de tomar en cuenta si tal vez algún vecino se dio cuenta, o sea, ir a preguntar, a ver si algún vecino se dio cuenta. Si hay cámaras, pues la verificación de las cámaras para poder determinar que efectivamente la persona que ingresó se puede individualizar. Generalmente, y podría decir yo que ahora prácticamente en todos lugares existen cámaras en las entradas de las viviendas y probablemente algún vecino las tenga. Entonces sí es importante verificar esto para cuando se pone la denuncia, poder decirle a los oficiales que hay cámaras, quiénes tienen las cámaras, cuáles son los vecinos, o si tienen cámaras, qué fue lo que vinieron las cámaras, para que puedan proporcionar esa información.
Usted nos decía que lo común es que estas personas que se dedican a cometer robos en viviendas hagan estudios previos, análisis, vigilancias. ¿A qué conductas o a qué movimientos o actividades debemos prestarle atención y que nos pueden resultar sospechosas en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestro residencial?
Generalmente cuando una persona no es del lugar, cualquier persona la puede detectar. ¿Qué nos debe llamar a nosotros la atención? Cuando hay un vehículo que no es común verlo en el lugar. Y cuando ese vehículo, que generalmente conocemos cuáles son los vehículos o el medio de transporte de los vecinos, si no es común este medio de transporte, pues podríamos entonces tener como sospecha que eventualmente pueda estar siendo sujeto alguno de los vecinos, tal vez no la propia persona, de este tipo de ampones. Otra cosa es cuando personas caminando generalmente andan rondando los lugares, dando vueltas, que se ve una persona extraña y ajena al barrio o a la urbanización o al residencial, que anda por varios lugares rondando y dando vueltas. Bueno, no es normal ver a una persona extraña dando vueltas a los alrededores del barrio o del lugar, precisamente porque generalmente lo que anda es buscando patrones para poder delinquir.
¿Y qué oportunidad tiene la persona en ese caso? ¿Qué podría hacer? Porque si bien la persona anda en su barrio y es de acceso libre, pues eso no es un delito, ¿verdad? No podría comprobársele que está necesariamente planeando un robo. ¿Qué le permite a la persona el hecho de ver a alguien sospechoso?
Lo que le permite a esa persona es determinar que existe una posibilidad, que ya puede empezar a visualizar, digamos, detalles en la persona, como las características físicas de su rostro, cómo suele vestir, el corte de cabello, o sea, tratar de determinar lo mejor, o eventualmente también al mismo vehículo en el que generalmente se transporta, qué sé yo, sacarle fotografías a la placa, al vehículo, donde se ve la persona, para poder de alguna manera lograr empezar a generar evidencia en caso de que tengamos un resultado lamentable, como sería un robo a una vivienda, sea de la persona o de un vecino.
Y el tema de la comunidad aquí es muy importante también. Podría alertar a los demás vecinos y juntos, pues, estar más alerta frente a esa persona, frente a ese vehículo.
La idea es que nosotros como vecinos compartamos toda esa información, porque es importante que los demás se den cuenta de lo que yo estoy viendo. Existen también organizaciones a nivel de vecindario que son importantes, y que si ya existe una organización, pues le manifiesta a las policías comunitarias, ¿verdad? O seguridad comunitaria, que llaman, para que también ellos estén al tanto y ellos puedan dar información a todos los vecinos del lugar y todos puedan estar alertados.
Doña Damaris, antes de que termine el programa, podemos recapitular algunos consejos para prevenir estos robos.
Sí, digamos, como tal vez a nivel general, podríamos decir que debemos, los que tengan la posibilidad de mantener dispositivos de seguridad como cámaras en su vivienda, que puedan ayudar en este sentido. También tratar de ser un poquito más recelosos con respecto a la información que vamos a suministrar, en este caso no solo a los vecinos o conocidos, sino también en las redes sociales cuando vamos a hacer alguna publicación, para no poner en riesgo ni a nuestra familia ni a nosotros mismos. También sería importante, y como lo indiqué hace un momento, si existe una seguridad comunitaria, pues sí estar al tanto de la información que ellos manejan en tema de seguridad, para efectos de poder yo resguardar mi patrimonio en ese sentido y la seguridad de mi familia. Es importante, tal vez para entender que si vamos a salir a un lugar, busquemos de verdad a una persona que sea la de mayor confianza, en este caso un vecino, para poder informarle a esa persona que no vamos a estar en la vivienda, pero que sea una persona de confianza, que no vaya a suministrar esa información a ninguna otra, básicamente.
Aquí hay un tema importante, y es que se nos suele decir que no debemos tomar la justicia por nuestras manos ni la seguridad por nuestras manos. ¿Cuál es el correcto proceder en caso de que, por ejemplo, veamos a una persona entrando a una casa de forma forzosa, brincándose una tapia? ¿Qué es lo que debemos hacer para que la persona pueda ser detenida y además para no poner en riesgo nuestra integridad?
Sí, claro. Existe el 911, ¿verdad? O sea, ellos atienden o dan una respuesta, o deben dar una respuesta de forma inmediata. En esto el Ministerio de Seguridad Pública también ha sido enfático en decir que debemos llamar a la policía para que sean ellos los que son encargados de la seguridad o de garantizarnos la seguridad a nosotros, de los que se encarguen en ese sentido de realizar la detención. Y es que, como bien lo decía usted, Daniel, a veces la gente piensa que puede tomar la ley por sus manos e ir y golpean al delincuente y demás, pero se pueden ver envueltos en delitos, en su perjuicio, por realizar este tipo de acciones, habiendo personas que son especializadas y se han preparado para eso, como lo es la policía, y que si hay una línea especial que da una respuesta inmediata, pues acudamos entonces a la policía.
¿Dónde entonces podemos hacer la denuncia de estos hechos?
Sí, la denuncia, como el el caso particular de la persona no sabe quién fue la persona que se introdujo a su vivienda, pues entonces tiene que presentarse, en el caso de San José o en cada provincia, presentarse a las oficinas del OIJ a recepción de denuncias para interponer una denuncia contra ignorado. Esto implica entonces que se le va a tomar la denuncia y se le va a pasar inmediatamente a los oficiales para que ellos inicien las investigaciones propias de individualización de las personas.
Doña Damaris, sin duda es importante tomar en cuenta todos los aspectos. Usted nos ha hecho como un análisis de muchísimos factores que influyen en este tipo de delitos que pues esperamos que no ocurran o que ocurran en menor medida para poder tener tranquilidad y disfrutar de las vacaciones. ¿Cuál es su mensaje a las personas para que puedan precisamente lograr esto? Irse de su casa y tener la tranquilidad de que pues de que no va a ocurrir algo que no deseamos que suceda.
Bueno, yo diría que como mensaje les podría decir que seamos responsables en cuanto a todas las acciones que tomamos. Toda la información que suministremos, vamos a ser nosotros los únicos responsables de activar, en este caso, este tipo de personas para que logren o no realizar estos actos en nuestro perjuicio. Entonces, es importante que para las vacaciones que son para disfrutarlas precisamente, pues logremos hacerlo de la mejor manera y de una forma responsable. Suministremos lo menor posible de información, pero hagamos las cosas bien hechas para poder lograr entonces disfrutar y no tener consecuencias como las que eventualmente se podrían dar o hemos visto a lo largo del tiempo.
Claro. Muchísimas gracias, doña Damaris, por aceptar nuestra invitación. Esperemos que este programa le sea de utilidad para que pueda salir y regresar a su casa con tranquilidad. Nuevamente le deseamos un feliz y próspero 2020. Así finaliza Frecuencia MP. Hoy estuvimos con ustedes Sharon Hernández
y Daniel Quesada
y Eric Chacón en los controles de Radio Colombia. Les esperamos el próximo lunes.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.